Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta pandemia nos está enseñando mucho de cómo somos, de quiénes somos. Pasa siempre cuando hay dificultades, cuando hay una crisis. Las mujeres de menos de 25 años son, con las adolescentes, el grupo que más sufre la pandemia, más sufre anímicamente, mentalmente, espiritualmente, llámalo como quieras. Es lo que sostiene Rafael Tavares, que es comisionado valenciano para la salud mental. Lo de los adolescentes, bueno, pues más o menos ya lo sabíamos, ¿no? Todos necesitamos relaciones sociales para vivir bien, para vivir con normalidad. Todos necesitamos que nos saquen de esos mundos en los que nos metemos cuando estamos solos. Pero en el caso de los adolescentes esa necesidad es especialmente acuciante porque están, bueno, pues desarrollándose, formando su personalidad, su identidad. Es llamativo el otro grupo que más sufre, las mujeres de menos de 25 años que están en el sector sanitario, médicos, las enfermeras o las mujeres que están realizando trabajos esenciales. ¿Por qué este grupo es también un grupo mentalmente, anímicamente muy vulnerable? Porque estas mujeres que están al pie del cañón, que están en primera fila en los hospitales prestando servicios esenciales, porque son cajeras de supermercados, conductoras de autobús, se sienten avergonzadas de reconocer que están mal. Le da vergüenza no soportar la presión. ¿Y entonces qué hacen? Pues en lugar de pedir ayuda, de pedir apoyo, bueno, familiar o apoyo especializado, psicoterapéutico, muchas de ellas se automedican y tiran para adelante. Algunos datos apuntan a que el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos ha aumentado un 20% con la pandemia. Estos fármacos son absolutamente necesarios, los ansiolíticos y los antidepresivos, cuando los prescribe un médico. Pero no pueden ser el único remedio y, sobre todo, no pueden ser remedio si no los ha recetado un médico. Recurrir a una píldora mágica para seguir funcionando sin un diagnóstico, sin un tratamiento, es muy peligroso. Estas mujeres jóvenes van a seguir sufriendo presión, como van a seguir sufriendo presión los que están en paro, los que acaban de terminar el ERTE o los que van a salir, no saben cómo van a salir del ERTE. Hemos tenido buenas noticias. La cuarta ola de momento está estabilizada en 261 casos por 100.000 habitantes. Pero la presión en los hospitales sigue siendo importante y esa presión en los hospitales, en las UCIs, es presión para estas mujeres de las que estamos hablando. ¿Y por qué digo que esta pandemia nos enseña cosas importantes? Pues esta pandemia, sabiendo lo que sufren estas mujeres, nos enseña que sentir vergüenza de que uno esté cansado, sentir vergüenza porque uno está al límite de sus fuerzas, sentir vergüenza porque uno está triste, enfadado, no es muy recomendable. O sea, no hay que ocultar que uno está cansado, que está al límite de sus fuerzas, que está triste o que está enfadado. No hay que ocultarlo. Y no conviene, sobre todo, que nos lo ocultemos a nosotros mismos. Esta pandemia nos enseña que es importante prestar atención a lo que nos pasa, no censurarlo. Si es posible, incluso prestar atención a lo que nos pasa de forma tierna. Saber lo que nos pasa, sea lo que nos esté pasando, no es motivo de vergüenza. Reconocer lo que nos está pasando es el primer paso para encontrar remedio. Es lo primero, no lo único. Arranca la tarde. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como te estamos contando, la Superliga ha fracasado a las 48 horas de haber nacido. Los últimos equipos en descolgarse, el Atlético de Madrid, Inter de Milán, el Milán. Bueno, un asunto, ojo, que ha ido mucho más allá del dinero del deporte, porque hasta primeros ministros se han pronunciado. Bueno, con Paco González y Manolo Lama te contaremos la última hora y analizaremos todo este lío a partir de las 4 de la tarde. Y hoy nos ha llamado la atención también la noticia de que unos bomberos han rescatado una ardilla que tenía la cabeza atascada en el agujero de un árbol. Oye, pero es que esto nos pasa a veces a nosotros. ¿Quién no se ha quedado alguna vez atascado en algún sitio? ese niño que ha metido la cabeza donde no debía, o el dedito en la botella, o también entre dos muebles y no hay manera, o con la bici que te has quedado atascado también en algún sitio, incluso con el coche totalmente hundido. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, sobre todo de niños hemos hecho travesuras como esta.
Pues yo me acuerdo con 5 años mi hermano, yo 6, mi hermano se metía por debajo de un sillón que teníamos en casa y pasaba perfectamente. A mí se me ocurrió hacerlo una vez y lo único que me pasó fue la cabeza. El resto del cuerpo no hubo manera. Tuvo que mi hermano llamar a mi madre para que levantase el sillón y pudiese sacar la cabeza.
O llamar a los bomberos. Es que somos muy dados, sobre todo de pequeños, a quedarnos atascados. Queremos tus notas de voz en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Fracasa la Superliga. 48 horas ha durado el proyecto. De los 12, más alto o más bajo, 10 han dicho ya que no jugarán la Superliga. Solo quedan por pronunciarse el Real Madrid y el Barcelona. Y además hoy empieza una nueva jornada de esta sí, la Superliga Española. Noticia de portada en todo el mundo, Juan Antonio Alcalá fracasa la Superliga.
Un fracaso sideral. En la reunión de urgencia celebrada a las 9 de la noche de ayer, el primero en abandonar el barco fue el Manchester City de Inglaterra. El proyecto se quedaba entonces sobre las 10 de la noche con 11 clubes, un proyecto absolutamente tocado y herido de muerte. Pero en la medianoche, uno detrás de otro y en cadena, todos los clubes de la Premier Británica publicaban sus comunicados abandonando el proyecto y pidiendo perdón a la afición. Quedaban anoche, a medianoche, 6 equipos, 3 españoles y 3 italianos. Pero la desbandada Corrochano ha continuado durante toda la mañana de esta jornada de hoy. A las 11:30 de la mañana se iba el Atlético de Madrid y quedaban 5. A mediodía se iban el Inter y el Milán y quedaban 3. La Juventus ha hecho hace unos minutos un comunicado señalando que el proyecto no es viable y a esta hora, a las 3 de la tarde y 7 minutos, la Superliga que iba a salvar el fútbol la integran Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que guardan silencio. Por errores propios y por una revuelta social en Inglaterra, la Superliga es un fracaso.
De los equipos españoles, lo acaba de contar Alcalá, el primero en bajarse, el primero en borrarse ha sido el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha confirmado esta mañana oficialmente que se baja también del proyecto de la Superliga en un comunicado breve en el que argumenta fundamentalmente que a día de hoy ya no se dan las circunstancias que concurrieron para que firmara y se adheriera a este proyecto y que la plantilla, la primera plantilla y el entrenador han recibido con satisfacción y aplauden esta decisión al entender que debe primar siempre el mérito deportivo. El Cholo Simeone en la rueda de prensa esta mañana también hablaba de esta decisión.
Fui uno de los primeros en ser consultado después del partido como entrenador, qué es lo que pensaba. Dije absolutamente que confiaba en lo que el club iba a decir porque iba a decir lo mejor para el club. Y bueno, entendemos que esta situación es buena para todos. No tengo ninguna duda que siempre ante movimientos sísmicos como que ha sucedido ahora, algo va a cambiar para mejor.
Hace tan solo unos minutos, comunicado de la plantilla del Atlético de Madrid, contentos con la decisión del club. Y en Italia se borra el Inter, el Milán, la Juve. ¿Qué está pasando en Italia, Álvaro Bonricetti?
Pues pasa que ya están todos fuera del proyecto, Corro. Anoche contábamos en el partidazo que el CEO del Inter, Beppe Marotta, nos confirmaba la intención de huida de la Superliga de los Nerazzurri y esto se ha concretado vía oficial este mediodía a través de un comunicado que ha precedido al del Milan, que también abandona la competición, y ha sido la Juventus la última en bajarse oficialmente de este tren de la Superliga, admitiendo también vía comunicado que actualmente no se dan las condiciones para llevar adelante el proyecto, aunque el presidente Agnelli, vicepresidente de la Superliga, sigue convencido de la vigencia de los acuerdos deportivos, comerciales y legales.
Así suena la decisión en la voz del presidente de la Juve, Agnelli.
I remain convinced.
Sigo convencido de la belleza del proyecto, del valor que le hubiese dado a la pirámide del fútbol, de la creación de la mejor competición del mundo. Pero siendo sinceros, no creo que este proyecto siga adelante.
El precursor, el presidente, el fundador es Florentino Pérez. Preguntamos hasta ahora cómo está encajando esta derrota Melchor Ruiz, el presidente del Real Madrid.
Pues como te puedes imaginar, mal, sorprendido y decepcionado con todo lo que ha sucedido desde que se anunció esta nueva competición de la Superliga. esperaban, por supuesto, críticas de la UEFA, FIFA, Liga o de clubes e incluso aficiones, pero no la presión y amenaza que han tenido que sufrir los clubes, especialmente por parte del gobierno británico con su primer ministro Boris Johnson, que ha provocado la salida en principio de los 6 ingleses y que a partir de ahí se ha producido el hundimiento de esta Superliga. Siguen pensando, no obstante, que se necesita un cambio para la sostenibilidad del fútbol y que se pasa por hacer una competición más atractiva para beneficio de todos, de los clubes y de la afición.
Y Manolo Oliveros, ¿qué intención tiene el Barcelona? ¿Qué vamos a escuchar del Barça?
Bueno, el Barça de momento sigue adelante con la condición que la puede abandonar cuando quiera y mantiene el asterisco de pasarlo, si quiere, por la Asamblea de Socios Compromisarios. El Barça cree que es una competición deportivamente muy atractiva y que aporta más recursos económicos para el club porque también mantienen las ligas domésticas. Ahora entran, me dicen, en un periodo de reflexión y seguramente de negociación con la UEFA. Y como no hay voz de Laporta sobre la Superliga, hoy Koeman primero quería zanjar el asunto, pero después ha ido dando su opinión, incluso en inglés. Lo que más le importa a la UEFA es el dinero y esto no puede ser.
Personalmente siempre me gusta, si ganas, que logras algo, si entonces, y muchas cosas de fútbol no tienes que cambiar. Bueno, no quiero hablar mucho por este tema porque hay tanto movida, espera que al final, ¿qué puede pasar? Yo estoy de acuerdo con el tweet de Piqué. No soy el portavoz siempre es el presidente. Yo que tiene que declarar sobre este tema no soy yo, es claramente el presidente.
Entre los grandes vencedores de esta historia está la UEFA, Arantxa Rodríguez, que ¿cómo ha recibido la noticia de la marcha de los clubes?
Pues con enorme satisfacción. De hecho, su presidente Alexander Ceferín se ha congratulado por la rectificación de la mayoría de los clubes que ya han anunciado que abandonaban la Superliga. Evidentemente, les ha dado de nuevo la bienvenida a la UEFA y dice que han mostrado ser inteligentes al haber escuchado sobre todo la voz de sus aficionados. Ahora, asegura Ceferín, que está encantado de poder contar con ellos para buscar un futuro mejor para el fútbol europeo.
Y los otros grandes vencedores, los aficionados ingleses, como estos del Chelsea. Nosotros salvamos el fútbol, cantaban ayer antes del partido Chelsea y Brighton. Vamos a Inglaterra, corresponsal en la Premier, Danny Hill. Los aficionados han salido ganando.
Esto se resume en la fuerza de la gente. Inglaterra presume esta mañana de algo que se considera literalmente como el triunfo del pueblo. Todo empezó con las imágenes de protesta de ayer de cientos de aficionados en Stamford Bridge y posteriormente con el comunicado del Manchester City en el que anunciaba que empezaba los trámites legales para desvincularse de la Superliga tras la presión de sus aficionados. Y después cayeron todos los demás. El United, que por cierto dimitió su presidente Ed Woodward, el Arsenal, el Tottenham, el Chelsea y el Liverpool, cuyo propietario se ha disculpado esta mañana ante toda su masa social después de estas últimas 48 horas tan convulsas.
Quiero pedir perdón a todos los aficionados del Liverpool por el trastorno causado en las últimas 48 horas. Y me gustaría pedir perdón a Jürgen Klopp, a los jugadores y a todo el que trabaja duro en el club para hacer que los aficionados se sientan orgullosos. Espero que entiendan que aunque cometemos errores, siempre buscamos lo mejor para el Liverpool.
Y este es el presidente de la Liga Española. Javier Tebas, hace tan solo unos minutos ha fracasado la Superliga.
La Superliga ha hecho ridículo. No sé si los clubes o no. El concepto de Superliga ha hecho ridículo, ¿no? Y ha demostrado una ignorancia importante de sus líderes en lo que es la industria y los aficionados en el mundo, no solo en España, pero fundamentalmente en otros lados.
Ha dicho Javier Tebas también que no se plantea sanciones para Real Madrid, Atlético y Barcelona. Y hoy comienza una nueva jornada de la Superliga Española. Lucha por el título, 10 de la noche en el Carranza. Cádiz-Real Madrid, ¿con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Zidane podría plantear un partido con tres centrales. El francés tiene 7 bajas. Modric, Kroos, Ramos, Lucas Vázquez, Hazard, Mendy y Valverde. Por contra, regresarán Varane, Carvajal, Casemiro y Nacho. Enfrente un Cádiz que tiene las bajas de Alex Fernández y de Perea. Ha entrado en la convocatoria, aunque está entre algodones. Cala va a pitar el partido de Burgos Bengoeche.
Antes, a las 7 de la tarde, está a 6 del líder del Atlético de Madrid. El Sevilla juega contra el Levante en casa del Levante, Víctor Fernández.
El Sevilla se enfrenta al Levante con la intención de seguir peleando por el título y de apretar a los tres de arriba. Lopetegui recupera a Escudero y es posible que repita el 11 del otro día ante la Real Sociedad. El Levante se juega muy poco, pero Paco López ha pedido responsabilidad esta semana a sus jugadores. Campaña, Radoya y Miramón están lesionados. Clerc se pierde el partido por sanción.
Enseguida más noticias de la Liga en Deportes Cope. Ahora Berti con Gema Santo. Gema.
Como cada día, querido Corro, ellos sí que pertenecen a los super, super con mayúsculas, nuestros amigos de Berti, porque siempre nos están ayudando. Entre otras cosas, ahora mismo mira lo que te ofrecen. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, Messi y su futuro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Mañana el Barcelona recibe al Getafe, pero la noticia que les cuenta Deportes COPE Elena Condis es el futuro de Leo Messi.
Según hemos podido saber de fuentes cercanas a Leo Messi, el capitán le habría dicho a su padre y representante Jorge Messi, que se encuentra en Barcelona, que no se siente a negociar su renovación mientras se estén jugando el título de Liga. Messi quiere estar centrado en ganar el doblete, sin distracciones sobre su futuro. La sintonía con Laporta es muy buena, han mantenido conversaciones informales, pero cree que ahora toca pensar en los intereses del equipo en el que Messi confía plenamente.
Mañana juega el líder, el Atlético de Madrid, recibe al Huesca. Hay una buena noticia hoy en el Atlético de Madrid, Javier Gómez.
Sí, última sesión Corrochano antes del partido ante el Huesca, que ha estado protagonizada por Luis Suárez. Como adelantó Antonio Ruiz en la cadena COPE, el charrúa y el vestuario eran optimistas con su lesión y ya apunta tras el primer entrenamiento grupal al partido ante el Athletic. Para mañana, Joao Félix apura sus opciones de volver, como ha dicho Simeone en rueda de prensa, y más complicado lo tendrán Bersálico y Lemar, que no han entrenado con el grupo.
Esto es mañana, partidos para hoy. Atención, el quinto de la Liga, el Villarreal, juega en la casa del Deportivo Alavés a las 9 de la noche con estas noticias, Roberto Arrillaga.
Pues el efecto Calleja se mide contra su ex-equipo, el de toda la vida, que está en un gran momento de forma, aunque con un calendario muy apretado. En el Alavés hay tres bajas, las de Eli, Duarte y la de última hora de Córdoba, para lo que resta de temporada por problemas en una rodilla, pero por contra recupera a dos hombres, tras sanción, como son Lejeune y Manu García. En el equipo de Unai Emery se esperan rotaciones por ese calendario exigente y solo cuenta con dos ausencias, la de Iborra y la de Estupiñán.
El sexto de la Liga, el Betis, recibe al Athletic de Bilbao, partidos a las 8 de la tarde con estas noticias, Escalera.
Sí, el Betis quiere buscar el triunfo después de tres empates consecutivos ante un Athletic que tiene numerosas ausencias. Pellegrini puede hacer alguna variación para incluir a Miranda, Guardado y a Borja Iglesias. Por su parte, Marcelino tiene las bajas de Yuri, Geray, Muniain, Capa y la de Íñigo Martínez de última hora por una gastroenteritis. A las 8 arranca el Betis Athletic con arbitraje de Medie Jiménez.
Noticia que afecta al Athletic de Bilbao, al banquillo del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña. ¿Cuál puede ser el futuro de Marcelino?
Ayer ya hubo un cierto run-run respecto a movimientos de mercado con Marcelino como protagonistas, unos rumores convertidos en noticia hoy por algunos portales de internet ingleses que sitúan al entrenador asturiano como candidato al banquillo del Tottenham. Incluso se habla de una toma de contacto inicial con sus representantes. Cabe recordar que hasta su firma por el Athletic la prioridad de Marcelino era entrenar en Inglaterra o Francia. De todos modos, tampoco hay que pasar por alto que tiene contrato hasta junio de 2022.
Atención a este partido que se juega a las 9 de la noche, Elche-Valladolid. Es duelo por la permanencia, Gerotormo.
Elche y Valladolid se juegan parte de la permanencia hoy a 90 minutos en el estadio Martínez Valero, un partido en el que las bajas predominan en el conjunto vallisoletano sin el Yamik, Raúl Carnero, Son Baisman y Javi Sánchez. Ha viajado en vuelo charter esta mañana el conjunto de Sergio González. Por su parte, Fran Escribá recupera a Fidel Chávez, se queda sin Guido Carrillo en un encuentro que ha sido denominado por el técnico valenciano como la primera de las 7 ligas a un partido que tienen los franjiverde por la salvación.
Y a las 7 de la tarde en Pamplona, Osasuna, Valencia, Alberto Sanz. Pamplona, Alberto Sanz. Bueno, pues a las 7 de la tarde, Osasuna, Valencia. Y este es el sonido de uno de los entrenadores de Primera División, Mendilibar, hablando de la Superliga.
Yo creo que lo que ha pasado en 24 horas dice mucho de cómo se ha organizado, ¿no? De organizarse a caer han pasado esas 24 horas y luego el ejemplo de los ingleses, no de los clubs, de los socios, de los aficionados. Aquí somos almas que hacemos lo que nos dicen los que más tienen. En otros sitios son capaces de dar la vuelta.
Y recuperamos noticias sobre ese partido. Osasuna-Valencia, Alberto Sanz.
Osasuna repite convocatoria para intentar seguir la racha de victorias. En el Valencia es baja de última hora Carlos Soler, que se suma a las de Correia, Cilesen y Maxi. Eso sí, vuelve Gabriel Paulista. Los dos equipos afrontan el encuentro con la calculadora, buscando la salvación matemática con rotaciones voluntarias en los rojillos y obligadas en los Che. Arrasate quiere poner el 40 en el casillero o cambiar de prefijo, como dice él, mientras que Javi Gracia regresa al Sadar y dice sentir una gran responsabilidad por la situación que está viviendo el Valencia. Arbitrará Melero López.
La jornada de Liga a partir de las 7 de la tarde en el Tiempo de Juego. Y dos noticias más de fútbol. Tokio 2021, campeonato de fútbol. Esta es la suerte de la selección española, Luis Basteiro.
Argentina, Egipto y Australia. Estos serán los tres rivales de España en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Debutamos el 22 de julio contra Egipto. Después nos medimos a Australia el 25 y cerramos el grupo contra Argentina el 28 de julio. La gran final por el oro olímpico el 7 de agosto en el Estadio Olímpico de Tokio.
Hoy comienza la Copa de la Reina, cuartos de final, con estos partidos, Andrea Peláez.
Arranca la Copa de la Reina con el formato antiguo que regresa únicamente para este año por el COVID y que tiene de participantes a los 8 primeros clasificados de la primera vuelta de la Liga. Cuartos de final, hoy 2 encuentros para el próximo 5 de mayo. Los otros 2, a las 4 y media arranca hoy el Real Sociedad Atlético de Madrid y a las 7 se jugará el Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid. Las eliminatorias, recuerdo, se juegan a partido único.
Resultado ayer de la Liga Iberdrola, Barça 6, Granadilla Tenerife 1. Vamos con la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Euroliga, cuartos de finales al mejor de 5 partidos. Ayer, Pilar Casado, el Real Madrid perdió el primero en Turquía contra el Efes.
Severa derrota la que sufrió ayer el Real Madrid en ese primer partido del playoff de cuartos que le enfrenta al Anadolu Efes. Más 27 para los de Ataman y por tanto 1-0 en la serie. La puesta en escena del Real Madrid fue buena, aguantó bien los primeros golpes turcos y se fue 4 abajo al descanso. El paso por los vestuarios se tradujo sobre el parqué en una gran defensa de Efes que asfixió por completo en ataque a los blancos. Un parcial de 18-5 fue el principio del naufragio. Mañana, de nuevo a las 7 en el Sinanerdem, segundo choque de esta serie.
Y hoy empieza el Barça-Albert 10 contra el Zenit.
Sí, hoy juega el Barcelona, o lo que es lo mismo, el líder de la fase regular de la Euroliga y uno de los candidatos, recordemos, al título, todos disponibles para recibir al conjunto ruso, con lo cual Jasike Vicius, el entrenador del Barça, tendrá que escoger un Zenit, el de Xavi Pascual, por cierto, el entrenador acaba de renovar por 3 años, que llega con la baja importante de Ponitka. Ya sabe el Zenit lo que es ganar al Barcelona esta temporada. El partido, el primero de una serie, al mejor de 5 a las 9 de la noche en el Palau.
Partidos de la Liga CB de hoy, San Pablo, Burgos, Zaragoza, 6:30 y Tenerife, Bilbao, 9:15. Y ahora Parra Center, las lesiones siguen siendo grandes protagonistas de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. No sé cuántas veces hemos hablado ya de esto, pero es que el apretado calendario está pasando una factura tremenda en modo de lesiones a la Liga. Anoche los Nets informaron de que no hay fecha de regreso para James Harden y su entrenador Steve Nash añadió que su baja se podría alargar hasta el inicio de los playoffs. Harden se ha perdido 9 de los últimos 10 partidos de los de Brooklyn por una dolencia en los isquios de su muslo derecho. Otro que no jugará los próximos encuentros es Kawhi Leonard. Los Clippers informaron que su estrella estará al menos una semana fuera de las canchas por un dolor en el pie que lleva arrastrando desde hace más de 15 días.
Nos queda el tenis, por ejemplo, torneo Conde de Godó. Hoy es el día de Rafael Nadal, Juan Arias.
Sí, Nadal que va a comenzar su partido a las 4 contra el bielorruso Ivaska, el 111 del mundo, buscando su 12º Conde de Godó. De momento ya tenemos clasificados a Albert Ramos, que en octavos jugará contra Rublev, Chichipas, que ha eliminado a Jaume Munar, además de Deminaur y Aliassini. Por la tarde, el valenciano Zapata contra Fognini, Schwarzman contra Tiafoe y Nishikori contra Garín.
Ciclismo Erifrade, tenemos doble ración, flecha balona y está en marcha el Tour de los Alpes.
Alpes.
La tercera etapa del Tour de los Alpes ya ha supuesto el segundo triunfo del italiano de Ineos Gianni Moscon. Continúa liderando Yates, Simon Yates y Peyo Bilbao, tercero en la general a 1.04. Y estamos ya en la fase definitiva de la flecha balona. Hay una fuga de 8 con un minuto. Restan menos de 30 kilómetros para que el muro de hoy dicte sentencia definitiva entre el extenso elenco de favoritos, donde está a sus casi 41 Alejandro Valverde. No están ni Pogacar ni Hirschi por unos positivos por COVID en el UAE.
Y apunten fútbol sala, partido de ayer, el Pozo Murcia 5, Zaragoza 3. Esto lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercano.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos hablando de la Superliga y de la Superliga Española. Ahora, por supuesto, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas a todos.
He estado tentado de llamarte esta mañana, pero tenía tal lío, empezaban a caer comunicados y no encontraba el momento en el que llamarte. Pero puedes decir lo que quieras del fracaso de la Superliga.
No, dos reflexiones rápidas. Una, que me hubiese gustado que el pulso hubiese durado un poco más, porque a veces de las crisis salen cosas buenas, pero el pulso ha sido dominado rápidamente por la UEFA y por la FIFA. Y luego otra, que envidio a los aficionados ingleses, que saben preservar lo que creen que es suyo, el fútbol, mientras que nosotros, por ejemplo, siempre vamos a rebufo, siendo la mayor potencia futbolística de Europa.
Son unos de los grandes triunfadores, los aficionados ingleses. Revolución industrial, otra vez allí en
Exactamente.
Inglaterra.
Exactamente. Hay que darse cuenta que haciendo esas cosas consigues.
Bueno, estaba buscando, Pedro, esta semana, un socio fundador de la Copa Europa, que eran 16, no es el Real Madrid, que es uno de los fundadores, pero estaba buscando un socio fundador.
Sí, uno de los 16 equipos que jugaron la primera edición de la Copa Europa. La pista que dimos el lunes es que de ese equipo era seguidor uno de los grandes entrenadores de la Liga Española, y dijimos ayer que ese equipo era más que fundador de la Copa Europa. Y no me quise extender porque si no era un dato muy, muy revelador. Y la pista de hoy es que, siendo un equipo importante, nunca ha conseguido un título europeo.
O sea, ni mucho menos la Copa Europa, y siendo un equipo bueno, no ha ganado un título europeo. ¿Ha llegado a alguna final? ¿Se puede decir ha llegado a alguna final?
Sí, ha llegado, sí.
Ha llegado a alguna final y la ha perdido. O sea, que no
y la ha perdido.
No ha ganado título europeo, pero ha perdido finales. Muy bien, pues esta es la pista de Pedro para la búsqueda de un socio fundador de la Copa de Europa. Gracias, Pedro. Hasta la tarde.
Hasta mañana,
Pedro, una cosa.
Sí, dime.
7:00 p.m.
Sí, que hoy ahí empieza el fútbol pronto, sí.
La Superliga Española, un abrazo.
La Superliga, adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, por supuesto, el batacazo en directo de la Superliga.
No se sostiene que tú tengas esto trabajado desde hace mucho tiempo, como nos consta a todos, y esto creo que es indiscutible, que ha sido así, y que se te caiga en 48 horas. O sea, ¿es que has construido una casa con las paredes de papel?
Pero, Mónica, si ayer salen caras reconocibles del Liverpool y del United y dicen claramente, para nosotros lo primero es y será la Premier. Claro. Con mejores jugadores y más ingresos, nuestra liga será todavía más cara y, por lo tanto, más dinero para todos. Y más, es distinto.
Hablar en positivo.
Así se quedan todos callados, porque al final lo que se ha visto es que querían más pastas y más los 3.500 giros que daba JP Morgan.
Papelón ahora para Madrid, Atlético y Fútbol Club Barcelona. Claro.
Que son otros dos que Cierto. Tampoco se pueden ir de rositas, ¿eh?
Es que
el Madrid y el Barça tampoco le pueden ir de rositas.
Hombre, si el problema aquí no es que le vayan de rositas, el problema ahora las consecuencias que esto le puede traer a los tres equipos. Porque yo ya te digo, Guas, que me parecería injusto, pero estoy convencido que va a ocurrir. Yo creo que va a haber una corriente en este país contra el Madrid, el Barça y el Atleti.
Pues sin duda.
Estoy convencido. Los van a tachar de ricos, de insolidarios, de que miran por ellos, de que les importa un bledo
el fútbol. Y de que han hecho el ridículo.
Sí. Bueno, es que el ridículo lo han hecho. Pero
vamos, los tres.
Sobre todo con el caído siempre hay que ser algo generoso, pero claro, se iban sucediendo los acontecimientos y no hemos encontrado un calificativo mejor que el del ridículo, porque bueno, es que lo estáis contando vosotros, ¿no?
Bueno, enseguida más Superliga aquí en el 106.3, pero antes, Daniel Asenjo, ¿cuál es la pregunta que hace @deportescope?
Preguntamos por el fracaso de esta Superliga en @deportescope y si se alegran nuestros oyentes por este fracaso de este
proyecto europeo, esta nueva competición. Estamos cerca de los 4.000 votos y de momento el 65% está contento, se alegra del fracaso de la Superliga, el 35% dice que no.
Bueno, pues 6 de cada 10 dentistas se alegran, sonríen ante el fracaso de la Superliga. Lo vamos a hablar enseguida con Alcalá, con Arancha, con Evangelio y con quien se ponga por medio, en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. España ha perdido más de 100.000 personas de población en el último año. Bueno, esto es consecuencia de varios factores. Esto es consecuencia, primero y evidente, de que ha habido muchos muertos, más de 80.000 muertos. No tenemos estadísticas oficiales porque el gobierno no quiere hacer estadísticas pegadas a la realidad. Más de 80.000 muertos. Hemos tenido una caída de población, segunda razón, porque han venido menos migrantes. Tercera razón, porque en España desde hace mucho tiempo nacen muy pocos niños. ¿Por qué han venido menos migrantes? Bueno, porque las fronteras han estado cerradas. España, antes del COVID, iba ganando año a año bastante población, pero fundamentalmente, por la entrada de migrantes. No estoy hablando de la entrada de migrantes con patera, que significan una proporción, esos migrantes muy pequeña, entrada por otros medios, estoy hablando también de migrantes regulares, por supuesto. La población española, digamos, ha ido creciendo o se ha ido manteniendo por los migrantes, no porque los españoles tengamos hijos. Esto plantea evidentes retos, porque hay que tener un cierto modelo de integración. Repito, no estoy hablando del asunto de las pateras, estoy hablando del fenómeno en general de la migración. Modelo de integración en el que tiene que haber un proyecto de país, de nación, en el que los que van llegando se sientan identificados, puedan participar. Con los migrantes, especialmente con los menas, que son niños que han llegado a España sin adultos, que son niños que necesitan asistencia, hay gente que hace demagogia con los menas. Puede haber algún problema que se haya generado con los menas, porque el acogimiento y la atención de los menas es muy deficiente en España, muy deficiente. Porque una vez que salen de los centros, o incluso estando en los centros, no hay una buena política de acogida. Pero de ahí a hacer blanco a los menas para conseguir votos, bueno, pues es que hay mucha distancia. Ya digo que el problema, no estoy hablando ahora de los menas y de quien utiliza los menas con datos que no son correspondientes a la realidad para hacer campaña. Estoy hablando de la realidad de la migración en España. Si nosotros no tenemos hijos, porque además no hay una política familiar adecuada y por muchas razones, y la población se mantiene y aumenta porque hay llegada de migrantes, tenemos que plantearnos qué tipo de integración se desarrolla. Hasta ahora no se ha hecho ninguna cosa en la integración. Como la mayoría son de procedencia latinoamericana o hispanoamericana, no nos hemos planteado el problema, pero el reto existe. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Miércoles 21 de abril. Mira, atento a esta historia, La verdad es que es una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, me ha sorprendido, me ha preocupado también. En Santa Cruz de Tenerife han detenido a un exmilitar venezolano por fabricar armas de fuego utilizando una impresora 3D. Está acusado de dirigir el primer taller ilegal de impresión de armas 3D en España. Este hombre, de 55 años, la verdad es que no levantaba sospechas. Llevaba una vida relativamente normal y dirigía una residencia de ancianos en la capital tinerfeña. Pero cuando los agentes registraron su vivienda, descubrieron que guardaba dos impresoras 3D de alta tecnología y un depósito de armas. En este taller, que había montado en su domicilio, fabricaba el armazón de estas armas con la impresora 3D y el resto de piezas que no podía hacer con la impresora las ensamblaba con elementos que había comprado previamente. Cuando los agentes le detuvieron, este exmilitar tenía, ojo, 19 armazones de arma corta elaborados con esta impresión 3D, dos pistolas Taser, 5 cuchillos, un machete, una katana y objetos con simbología supremacista. Como digo, noticia desde luego llamativa, también preocupante. Hablamos en muchas ocasiones aquí, ¿no?, de la tecnología de las impresoras 3D, casi siempre en positivo. Recuerdo, por ejemplo, que hemos hablado en muchas ocasiones de la posibilidad incluso de llegar a crear tejidos con una impresora 3D, por ejemplo, la piel, ¿no?, una piel humana, pero también hemos hablado de la creación, por ejemplo, de prótesis y no sé si lo recuerdas, pero incluso al principio de la pandemia, cuando escaseaban los respiradores, hubo algunas personas que tuvieron la iniciativa de generar, de crear estos respiradores desde su propia casa, ¿no? Ante, bueno, pues ese problema que había. Como decimos, la impresión 3D avanza a una velocidad impresionante. Mucha gente tiene sus propias impresoras 3D en casa. Es una tecnología, pues, súper útil, pero bueno, ya vemos también esta otra cara. Bueno, pues de esta tecnología vamos a hablar con Lucía Contreras Howard. Es experta en este tipo de impresoras, además de directora creativa de la empresa 3D Natives. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de impresión 3D, que desde luego es algo que va totalmente hacia arriba. Lo que pasa es que, bueno, esta noticia que hemos comentado es sorprendente porque esta otra cara, la cara B, la cara mala, que lo hay en casi todos los negocios, pues quizá era más desconocida. No sé si tú, Lucía, tenías ya, bueno, pues alguna noticia de algo parecido.
Sí, de hecho, a ver, pensemos que es algo que existe desde el 2012, que a Europa no ha llegado realmente con tanta fuerza, pero que en Estados Unidos sí que es un tema que se ha debatido bastante, sobre todo cuando Trump ha legalizado lo que son las armas impresas en 3D.
Uh-huh. O sea que es sorprendente, claro, y preocupante, ¿no?, que pueda alguien utilizar la impresión 3D para el mal, por decirlo así, en este caso para hacer armas, es lo que tiene, porque lo normal es que la impresión 3D se utilice para cantidad de cosas, sobre todo en el diseño industrial, ¿no?, y muchas de estas impresoras han dado el salto de utilizarse en ese diseño industrial a estar directamente en nuestras casas, ¿no, Lucía?
Sí, es correcto. A día de hoy podemos encontrar incluso máquinas que tengan un precio de algo parecido a 100 euros, con lo cual muy accesibles, como un gadget para tener en casa, e incluso un movimiento llamado movimiento de makers que potencia el tener máquinas de impresión 3D en casa, como has dicho, principalmente enfocado al punto positivo, pero sí que es verdad que el acceder a una máquina actualmente es muy, muy fácil.
Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues obviamente también debería seguramente haber algún tipo de control en esta situación. Dices tú que es muy fácil ahora mismo, que hay todo un movimiento de makers, es verdad, de gente que trabaja con estas impresoras 3D. ¿Qué fabrican normalmente? ¿Qué se fabrica ahora mismo?
Mira, ahora mismo, sobre todo si hablamos de digamos, personas comunes y corrientes que no necesariamente están en la industria, pues puedes descargarte modelos para imprimir cosas que necesitas en casa, reparar alguna cosa que tienes en casa, digamos, cosas o modelos muy pequeños. Existen lo que son bancos de modelos a descargar diferentes cosas, desde, puede ser un como un algo para tu cocina, para colocar las cosas en tu cocina o para poner plantas, ¿sabes? objetos decorativos, eso sí que es posible, y los bancos son gigantes de modelos de descarga, entonces tienen mucho éxito este tipo de sitios de descarga, y es actualmente lo que alguien común y corriente hace. Sí que es verdad que luego a nivel industrial ya las grandes empresas, tanto en España como en otros países, lo utilizan ya para diferentes industrias como la automoción, como el sector salud, que se crean cosas ya de medicina personalizada, por ejemplo.
Es verdad. De hecho, algunos hospitales tienen ya sus propios talleres, ¿verdad?, de impresión 3D, en los que, bueno, pues lo utilizan en muchos casos. Yo he tenido la oportunidad de entrar, por ejemplo, en el que hay en el Gregorio Marañón de Madrid, y hacen unas simulaciones verdaderamente extraordinarias, ¿no?, de órganos, bueno, para luego tener, digamos, ya todas las referencias a la hora, por ejemplo, de hacer una intervención, ¿no? Es verdaderamente un mundo fascinante, ¿no?, como decimos, a nivel profesional, industrial, y como decimos también luego al nivel de los makers caseros. ¿Con qué materiales se trabaja normalmente, Lucía? ¿Con qué trabaja una impresora 3D?
Mira, actualmente es, aunque no lo creáis, es obviamente lo que más conocéis es lo que es plásticos, ¿vale? Los plásticos pueden ser en filamento, en polvos o incluso en resinas, pero es igualmente posible fabricar con metales, con materiales cerámicos y un poco como has comentado al inicio, con células humanas para la fabricación de órganos o el proyecto de fabricación de órganos.
Uh-huh. Bueno, para un maker que bueno pues sienta interés, o a un makers que nos están escuchando, o a alguien que se haya pensado comprar una impresora 3D en su casa para hacer, por ejemplo, dices tú, una estantería, ¿por qué no? O algunas de estas cosas, o incluso, ¿no? Hay muchos trabajos solidarios que se hacen, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí en la radio pues de gente que efectivamente intenta y a veces consigue, ¿no?, construir hasta prótesis, ¿no?, que ayudan a muchas personas. ¿Por dónde hay que empezar, ¿no?, en este mundo de los makers? ¿Tú qué es lo que aconsejas?
A ver, yo creo lo primero, informarse correctamente sobre las posibilidades de la impresión 3D. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes guías, pero tanto en YouTube como en Internet podéis encontrar formas de acceder a lo que es temas 3D. Luego, en tema de máquinas, como lo he dicho antes, pues hay máquinas que están por un precio muy, muy bajo. Realmente muchos youtubers han conseguido pues trabajar con estas máquinas, mostrar el funcionamiento de estas máquinas para digamos, dar este primer paso a lo que es la impresión 3D, y los materiales pues finalmente se pueden igualmente comprar por internet, una bobina de material para esta tecnología que digamos que es la más básica, llamada FDM por Fused Deposition Modeling, que va poniendo capa a capa lo que es el plástico. Una bobina para esta tecnología tendrá un precio de unos 30 euros, pero te permite muchas horas de impresión, muchísimos modelos, y luego ya se pueden ir mezclando plásticos, materiales, colores y demás.
Es increíble. ¿Es verdad que hay gente que se ha hecho hasta una casa?
Sí, es correcto. Ya de hecho la primera casa habitable está en Francia. Vale, se ha hecho en Nantes una casa, pero ya hablamos, por ejemplo, hay un proyecto español que se llama Bimor 3D, que han impreso junto con la Universidad de Valencia una casa en Valencia, y es un proyecto para llevar más casas impresas en 3D también en España.
Pero Lucía, ¿qué tipo de impresora 3D hace falta para construir una casa? Es que no, yo creo que no, a los que no estamos muy metidos en esto no nos cabe en la cabeza.
Claro, a ver, aquí hablamos de impresión 3D de hormigón, ¿vale? Pensemos que la tecnología en sí lo que hace es, se llama fabricación aditiva, porque va añadiendo material. Entonces, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de plástico, es una capa de plástico y van poniendo capa a capa para formar el modelo. En este caso es igual, pero con hormigón. Vamos poniendo capa a capa de hormigón, luego se tiene un cierto calentamiento, llamémosle entre comillas, postprocesamiento, para que se fije lo que son los materiales, y ya está, se tiene una casa impresa en 3D.
¡Qué barbaridad! Oye, y eso son cosas que ya se están haciendo, pero ¿y en el campo de la investigación, en qué campo se está trabajando? ¿Qué podemos ver en los próximos años?
Vale, a ver, dentro de lo que es seguir un poco la línea de la construcción, por ejemplo, está el proyecto que tiene tanto la Agencia Espacial Europea como lo que es la NASA de enviar impresoras 3D al espacio para fabricar lo que sería una aldea lunar, por ejemplo, algo que se proyecta a futuro. Eso es uno de los grandes proyectos. Otro de los grandes proyectos, como comentaste tú también y yo he hecho un poco hincapié, es el tema de los órganos impresos en 3D, ¿vale? Que se está trabajando allí, pero se cree que en menos de 10 años será muy probablemente posible poder tener órganos funcionales y transplantables. Y luego, a ver, en general es un... Yo llevo 5 años trabajando en lo que son 3 más 3D y sinceramente tiene un futuro increíble a nivel de fabricación en diferentes industrias, ¿no? Médica, construcción, pero también en la industria y sus posibilidades.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues es el universo, ¿no?, de las impresoras 3D, desde, bueno, la que uno puede hacer, obtener en casa, como decimos, ese movimiento de makers, que es verdad que lo hay, cada vez más gente interesada, y luego, bueno, este nivel industrial y sobre todo ese campo de la investigación, referido especialmente, como dices, a, bueno, pues a industria, por supuesto, a construcción, también a sanidad, que verdaderamente es un campo apasionante. Lucía Contreras Howard, gracias.
Nada, a ti Pilar y bueno, un placer cuando queráis.
Buenas tardes. Es que los humanos somos raros, ¿eh? Somos capaces de generar, de crear, de investigar y hacer una casa con una impresora 3D, pero luego seguimos haciendo cosas pues muy de humanos, como por ejemplo quedarnos atascados, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños, porque nos encanta meternos en sitios reducidos a ver qué hay ahí. Entonces tú metes la cabeza, bueno, es que si metes la cabeza ya la cosa se complica mucho. A veces no es la cabeza, afortunadamente, porque ya cuando es la cabeza a lo mejor tienes que llamar a los bomberos para que alguien saque la cabeza de tu niño que la ha metido justo entre las barandillas de esa cuna tan bonita que parecía que no cabía, pero oye, sí que cabía. Pero lo de la mano, o sea, lo de la mano y lo del dedito, a ver, ¿quién es...? ¿Quién es el guapo que nos está escuchando y no ha metido alguna vez el dedo en una botella pensando que, por lo que sea, no sé, porque por la razón que sea, y no sale, y que el dedo no sale? Y dices, y ahora si rompo la botella me voy a quedar yo aquí, que me voy a cortar. Bueno, estas cosas, que nos quedamos atascados. De momento partimos de la noticia de que unos bomberos han rescatado una ardilla. Es que, vamos a ver, si ya las ardillas se quedan atascadas en los árboles, vamos mal. Pues imagínate lo que nos puede pasar a nosotros, lo comentamos con los oyentes, Rosa.
Pues Pilar, y el tacón del zapato alcantarilla.
El tacón del zapato, eso es horrible, horrible.
Menudo ratito, a mí eso me pasó, bueno, lo saqué, pero la bota quedó para tirarla, también te lo digo, Madre mía, eso fue un descuido, pero cuando lo haces a conciencia y te quedas atascado en algún sitio, como nos contaba antes un oyente, vamos, es que se te van las ganas de volver a hacerlo,
Hola, gente. Pues yo me acuerdo con 5 años mi hermano, yo 6, mi hermano se metía por debajo de un sillón que teníamos en casa y pasaba perfectamente. A mí se me ocurrió hacerlo una vez y lo único que me pasó fue la cabeza. El resto del cuerpo no hubo manera. Tuvo que mi hermano llamar a mi madre para que levantase el sillón y pudiese sacar la cabeza. Fue la única vez que lo hice. Ya no he vuelto a pasar por debajo de ningún sillón, ningún sofá, ni nada. Bueno, buenas tardes a todos y todas.
Buenas tardes. Oye, pero escúchame una cosa.
Sí.
¿A ti no te decían de pequeño? Nosotros de pequeños siempre decíamos eso de por donde pasa la cabeza, pasa el resto del cuerpo.
Supuestamente sí. Supuestamente
eso,
sí,
eso
Pilar.
Sí, es una cosa que siempre nos hemos dicho todos, ¿no? Y supuestamente es así. Yo no sé de dónde viene eso, pero por donde pasa la cabeza tiene que pasar el resto. Hombre, hay cuerpos y cuerpos, ¿eh? Y cabezas, no sé yo.
Lo que pasa es que si la cabeza entra por un lado, tiene que volver a salir. Es decir, yo creo que sí, lo único es que tienes que
guardar
un momento. La calma.
También a veces te pones un anillo, entra el anillo y luego el anillo no sale.
Tienes razón, por eso sea que hay que mantener la calma y ver de qué forma sacas la cabeza en este caso o el anillo del dedo, que eso también puede pasar. En cualquier caso, la cabeza es lo último que se mete en lo que sea, ¿eh?
Por lo que pueda pasar.
Es verdad, yo qué sé, es que el pie, un dedo, vale, pero la cabeza, eso ya son palabras mayores. A mí, por ejemplo, me da mucho miedo quedarme con el coche atascado en cualquier sitio.
Bueno, ahora ya te pasamos a otro plano. Tú dices ya,
claro.
Por ejemplo, el típico barrizal. Que haya oído, te has metido y es que eso es muy típico también.
Por ejemplo.
No, bueno, yo paso, si no está tan mal. Y eso empieza a patinar y eso se empieza a hundir y ahí te quedaste. O sea, es que ya o viene la grúa y ya no hay manera de mover aquello, ¿no? Es verdad.
O los lugareños que buenamente van a ayudarte. Me dio paso metiéndonos con un coche en una playa, que no sé cómo acabamos ahí, y al final es que no pudimos salir. Tuvimos que venir con tablas, con maderas para sacarnos de ahí, porque es que el coche no iba ni para adelante ni para atrás.
Bueno,
y
se pasa fatal.
Es que sí.
Atascos varios, que nos atacamos. Pero nos atascamos a nosotros mismos. Esto suele pasar más de pequeño. No solo de pequeños, ¿eh? Hay adultos que también pues han metido la pata, por decirlo así, en algún lugar que no debían y luego no podían sacarla. E incluso, como decía Rosa, a veces nos atascamos pues con algún medio de transporte. En fin, que queremos todos los mensajes, como siempre, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y esto no es la primera vez que ocurre, pero la verdad es que nos sigue sorprendiendo mucho la templanza y la madurez con la que actúan algunos niños pequeños, realmente pequeños, ante una situación de crisis, ¿no? Una situación incluso de vida o muerto, de muerte. Pues así ha actuado Alba, es una pequeña de 7 años que ha salvado la vida de su madre en Espartinas, en Sevilla. A ver, te cuento, era un día como otro cualquiera. El despertador en esa casa sonó pues a la misma hora del siempre, que era las 7 de la mañana. Pero algo no iba bien. Nuria, que es la madre, no se despertaba. Es diabética y había sufrido una bajada de azúcar mientras dormía.
Me ha salvado la vida, la verdad es que sí. Claro, ella vio que su mamá no despertaba y que se como que me quejaba de... Es un quejío raro que simboliza que estoy mal del azúcar.
Nuria emitía unos sonidos raros que Alba, la verdad es que supo identificar perfectamente, ¿eh? Y en ese momento fue cuando el sensor de glucemia hizo saltar las alarmas. Nuria, la madre, estaba sola con sus dos hijas, porque el padre, Álvaro, es militar y está de misión en Rumanía. Pero Alba, la niña de 7 años, con una calma sorprendente, supo lo que tenía que hacer.
Abrirle una Coca-Cola e intentar dársela, pero que se me iba a caer en la cama. Mi madre me enseñó que ella tenía que tener los ojos abiertos para que se lo pudiera desbloquear, pero vi que ahí ponía SOS y llamé al 112.
Pues lo ha contado perfectamente. Primero intentó usar el teléfono móvil de su madre, pero claro, tenía bloqueo facial, ¿no? Y entonces, como Nuria estaba dormida, que no se despertaba, al no tener los ojos abiertos, pues no funcionaba. Pero oye, que encontró la manera, ¿eh?, de no ponerse nerviosa, porque no se puso nerviosa en ningún momento Alba, sin alterarse, consiguió pedir ayuda. Vio que veía ahí que estaba en el teléfono el botón de SOS, y allá que fue, que llamó. Al mismo tiempo, además, estaba cuidando de su hermana pequeña, de 3 años, que la pobre, pues imagínate el susto que tenía. Bueno, pues allí se presentaron 2 agentes de la Guardia Civil, que saltaron la valla de la casa y ya pudieron hablar con ella.
Hola, chica. Hola, no te preocupes. Somos la Guardia Civil, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Y tu mamá? No te preocupes por la rata, deja que suene. ¿Dónde están las llaves?
¿Dónde están las llaves, no? Le dice la gente de la Guardia Civil. Y bueno, pues Alba consiguió darle las llaves, ayudar a los agentes a entrar en su casa.
Una vez que entramos en el perímetro de la casa, nos identificamos como agentes de la Guardia Civil. Nos aproximamos a la puerta y una voz nítida, tranquila, nos dijo que su madre estaba mala. Y entonces pues le dijimos que si había una llave cercana para poder abrir la puerta. Ella lo intentó, no pudo abrir la puerta, pero inmediatamente se fue a la ventana, nos dio las llaves y pudimos entrar en el interior para intentar ayudar a Nuria en todo lo que pudimos.
Bueno, pues una vez dentro, uno de los agentes pudo atender a la madre, mientras el otro se ocupaba de las niñas. Luego ya llegaron los servicios de emergencia, que pudieron afortunadamente estabilizar a la madre, a Nuria. Bueno, es algo que por la diabetes no es la primera vez que le pasa. Ya le había pasado otras veces, pero claro, no la había pillado nunca sola y con las niñas. Afortunadamente, todo se quedó en un susto y Alba pudo demostrar que, como la llaman ahora sus padres, es un pequeño ángel de la guarda.
Mejor desde cero que decir desde nunca. Y cómo darte el cielo si nunca pisé la luna. Y cómo soy sincero.
Siete años, ¿eh?, tiene Alba. Fíjate lo que ha sido capaz de hacer con esa tranquilidad, con esa calma y sin ponerse nerviosa. Yo sé que los niños son la repera, de verdad. Para lo bueno, sobre todo. Pero de vez en cuando también para lo malo, para hacer alguna trastada y tal. Y sobre todo para quedarse atascados en algún sitio que asusta mucho a los padres. Luego, ¿cómo saco al niño de allí? Bueno, esto nos pasa, ¿no? Nos ha pasado alguna vez, cuando éramos niños, meter la mano la pierna, el pie, la cabeza y quedarnos atascados, ¿no? De eso hablamos hoy con los oyentes porque nos ha llamado la atención la noticia de que unos bomberos han tenido que rescatar a una ardilla que tenía la cabeza atascada en el hueco, ¿no? En el agujero de un árbol, que es que esto ya tiene tela, pero bueno. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado a lo mejor con el coche, como decía antes Rosa, o con una bici, o con la moto, con algún medio de transporte? Atascos varios esta tarde con los oyentes del programa. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, también hablábamos de meter la cabeza en cualquier sitio y quedarse atascado. Nos dice un oyente muy bien dicho que la cabeza entra fácil, pero no sale igual gracias a las orejas que no te dejan. Y nos lo dice por experiencia.
O sea, el problema es de las orejas. Claro, porque cuando tú metes la cabeza así, las orejas, claro, van para atrás. Pero luego, claro.
Exactamente, luego a ver cómo lo haces.
Pues mira,
¿no?
si el problema son las orejas, puede haber una solución. ¿Papel de celo o cinta aislante?
Te pegas las orejas.
Te pegas las orejas y luego sacas la cabeza. Se me ocurre.
Sí, pero bueno, si el sitio es pequeño es difícil a veces maniobrar, ¿no? Y poder mover las manos para hacer todas esas cosas. Bueno, hablábamos también de quedarse atascado con el coche y me sorprende la templanza de algunos oyentes que les ha pasado tantas veces, oye, que le han perdido el miedo a eso de quedarse atascado.
Hola, buenas tardes, gente. ¿Quedarme atascado? Uf, infinidad de veces. Trabajo con un camión con contenedores, en los vertederos y en todos los sitios. Me he quedado atascado más de 50 veces.
¡Hala!
Venga, hasta luego.
Eso no vale. Este oyente ya tiene tanta práctica que le da lo mismo quedarse atascado.
Pero tú fíjate lo que es quedarte atascado en una calle, Pilar, que entres con el coche y que esté tan justo
bueno,
que no vayas ni para adelante
pues
ni para
atrás. Pues nada, 607-150602. Enseguida hablamos de la Superliga con Manolo Lama y Paco González.
Se me junta tu mirada con la mía.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro. El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía. Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja que le había el niño metido fuego a un peluche y le había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien. Pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.